Pocas personas, muy pocas, pueden presumir de haber trabajado en uno de los edificios más protegidos de nuestro país, un recinto en el que se cuecen las decisiones más importantes para la nación. Pues nuestra siguiente invitada conoce muy bien un sitio así y ha trabajado allí cerca de 20 años. En el Palacio de la Moncloa se puede decir que ha tenido durante mucho tiempo su casa. Ha sido la única persona que ha formado parte de la secretaría de los 5 primeros presidentes de la democracia española. Y en su momento nos regaló un libro sobre esa experiencia que se llamaba Los presidentes en zapatillas. Después habló de sus esposas, las damas de la Moncloa. Y ahora nos viene con una especie de intersección de todo ello. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, María Ángeles López de Celis. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Un estupendo placer tenerte aquí.
Igualmente.
¿Cuál es la pregunta que más te hacen los curiosos sobre tu trabajo en la Moncloa?
Bueno, quiero primero sencillamente comentar que no son 20 años los que trabajé en Moncloa, sino 32.
¡Ah!
O sea, la mitad de mi vida. Y efectivamente es desde el año 78 hasta el 2010, desde Adolfo Suárez hasta Rodríguez Zapatero. Efectivamente, no hay nadie que haya trabajado tantos años seguidos como yo. ¿Cuál es la pregunta que me hacen habitualmente como más repetitiva? Pues siempre me piden que califique o que defina a los presidentes con una palabra o cosas de ese tipo. ¿Es verdad que todo el mundo ha oído y quiere saber? Es muy, muy, muy curioso, ¿no? Hay cosas que la gente le llama la atención.
¿Cómo llegaste allí, al Palacio de la Moncloa?
Mi vida profesional es un lujo, lo ha sido siempre, un privilegio absoluto, pero es un cúmulo de carambolas, la verdad, porque yo empecé a trabajar muy joven, en mi casa no había posibles, y entonces, bueno, pues yo quería estudiar, yo soy psicóloga, y terminé, quería estudiar la carrera, quería ser docente, y quería dirigir un colegio, y todas esas cosas en la juventud, nada de eso se cumplió. Y entonces, bueno, pues en mi primer destino hice oposiciones a la administración, que era lo que me permitía de alguna manera compaginar con mis estudios, y conocí a Adolfo Suárez en mi primer destino, con lo cual ese hombre ya cambió mi vida para siempre.
¿Y por qué?
Pues porque yo ya no pude dejar de trabajar con él. Trabajé con él 4 años y medio y yo siempre tenía esa sensación de provisionalidad, porque no es muy habitual que la misma persona continúe durante tanto tiempo al servicio de presidentes tan dispares, con unas ideologías tan distintas. Entonces, bueno, no es muy habitual. Con lo cual yo siempre tuve esa sensación de provisionalidad, pero esa provisionalidad pues no se terminaba nunca, hasta que, pues ya te digo, 32 años después, pues la editorial Espasa me propuso escribir ese libro, y bueno, consideré que era el momento de poner punto final.
Que ya te habías jubilado, digamos, de esa...
No, yo sigo en activo.
¿A ti? ¿Pero en Moncloa?
No. Publiqué ese libro, como muy bien has dicho, eran 2 libros, y ahora lo que he hecho es fundirlos en uno solo. Me lo ha pedido tantas veces, tanta gente durante estos años, que al final pues consideré que bueno, que si de verdad seguía interesando, pues que era...
¿Pero a dónde trabajas, por curiosidad?
Trabajo en el Ministerio del Interior, en la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
¡Ah, qué bonito!
Sí, desde que me fui de Moncloa, hace 12 años, este es el trabajo. Y no me he jubilado porque he pedido... la gente dice que estoy bastante mal de la cabeza porque todo el mundo lo único que quiere es jubilarse, y yo he pedido la prolongación de la vida laboral porque de momento no me veo jubilada.
No te ves jubilada. Bueno, vamos a repasar esos años apasionantes en la Moncloa. Empezamos con Adolfo Suárez, que se refería a ti como la niña.
Claro.
Claro, tenías entonces 21 años. Dices que él era una persona muy agradecida.
Mucho. Es el jefe más agradecido que hemos tenido. De verdad que era un hombre con un encanto personal, un hombre muy entrañable, con mucho carisma, pero a la vez muy a pie de la gente normal, y Y sobre todo nos daba las gracias constantemente. Cada vez que le decíamos, le felicitábamos por algún logro conseguido y tal, siempre decía que sin nosotros nada de eso podría ser posible. Cada uno era una pieza de un ajedrez, cada uno teníamos nuestra misión, todos éramos importantes. Y es que estábamos todos muy integrados, éramos un equipo en el que los presidentes, la confianza era total y absoluta. Eso sucedió durante los tres primeros presidentes. Después ya las cosas cambiaron. Es verdad que se jerarquizó más la presidencia del gobierno, se complicó más, se parecía más a otras presidencias europeas y demás, y todo eso, bueno, pues hizo que nosotros también, nuestro papel fuera un poquito menor. No quiere decir que no tuviéramos la confianza plena, nosotros por nuestras manos pasaban todo tipo de documentos, pero sí que es verdad que pasamos un poquito a un segundo plano. Durante los tres primeros presidentes, vamos, como manos,
o sea,
derechas.
Con Suárez, con Felipe González.
Y con Leopoldo Calvo Sotelo.
Y con Leopoldo. O sea, con Aznar ya cambió la cosa.
Sí, las cosas cambiaron. Es otro tipo de personas, con otra visión de lo que es el trabajo. José María Aznar es un hombre que no delega apenas, es un hombre que se ocupa de todo, además tiene una capacidad para trabajar increíble, le cunde el tiempo. Yo no he visto a nadie que saque tanto rendimiento del tiempo como José María Aznar. Pero es verdad que de alguna forma nosotros pasamos un poquito a un segundo plano.
A un segundo plano. La mujer de Suárez, Amparo Illana, no le hizo demasiada gracia mudarse a la Moncloa. ¿Por
nada,
qué?
Ninguna. Ella no le gustaba nada todo aquello, no entendía la política, no entendía nada de todo esto que su marido le apasionaba tanto, no entendía nada. Ella era una mujer sencilla, como lo eran las mujeres de aquella España, ¿no? Es verdad que ella estaba absolutamente dedicada a ser el reposo del guerrero, la madre abnegada con sus hijos y poco más. No era una mujer, además, era una mujer insegura, con mucha tendencia a la depresión. Y todo eso hacía que el vivir en Moncloa le costara muchísimo. Es verdad que Moncloa es un sitio donde la intimidad pues brilla por su ausencia. En aquellos años todo estaba por hacer, era una cosa pues muy de andar por casa. Y bueno, pues es verdad que ella lo pasó muy mal. Y lo único que realmente le compensaba de todo aquel sacrificio era que en aquellos años de plomo del terrorismo, pues que su marido no tenía que desplazarse. Y entonces, bueno, para ella el que su marido trabajara allí, pues para ella le daba mucha
era
tranquilidad.
Una alivio. Sí. En ese contexto hablas de la relación que se estableció entre doña Sofía, la reina de España, y la mujer del presidente, Amparo Illana.
Tenían muy buena relación. Pensar que los dos matrimonios compartían mucho tiempo libre juntos, porque el rey emérito y el presidente Suárez eran dos personas que fueron realmente los que dirigieron la transición, y además había un feeling personal entre ellos increíble. Entonces, bueno, pues es verdad que, como ya te digo, doña Amparo era una mujer con una tendencia a estar deprimida, le costaba mucho además acompañar a su marido, era muy perezosa para los viajes porque no le gustaba nada volar. Eran muchos los problemas que ella veía en todo aquel tinglao, que le venía grandísimo. Y la reina Sofía, que era una mujer con una paciencia infinita, pues siempre le decía: venga, Amparo, que hoy comemos juntas, pero tú y yo solas. O sea, ella era todo, bueno, pues animarla y en fin. Es que el rey, además, la decía: cuídamelo mucho, que le necesitamos. Quiero decir que es que eran momentos en los que no se parece en nada, ¿no?, a aquellas situaciones en las que eso, que es que estaba todo por hacer.
Sí, y además cuando hablamos del 23F, mucha gente olvida el momento tan difícil en el que vivieron todos esos actores que estás describiendo ahora. ¿Conociste a Sonsoles Díez de Rivera en aquella época?
A Carmen Díez de Rivera. Carmen,
la madre era Sonsoles, sí.
Sí, eso es. Carmen Díez de Rivera fue una mujer muy especial en la vida de Adolfo Suárez. Eran dos personas, repito, con una enorme inteligencia, guapos,
Muy guapos los
encantadores
dos.
Y eso hace que dos personas sientan atracción, es inevitable. Entre ellos hubo una amistad que lógicamente traspasaba los límites de lo profesional. Había muchísimo conexión entre los dos. Y bueno, pues todos conocemos la historia de Carmen Diez de Rivera, que fue tristísima, una mujer absolutamente, bueno, pues con una vida muy desgraciada. Y bueno, pues es verdad que además su final fue muy triste, murió con un cáncer alopante muy pronto, porque es que además a Adolfo Suárez se le moría a todo el mundo. Se le murió Fernando Abril, se le murió el general Gutiérrez Mellado, se le murió Carmen Diez de Rivera, se le moría a todo el mundo. Fue un hombre marcado por esas tragedias personales tan tremendas.
Uh-huh. A diferencia de Amparo Illana, Pilar Ibáñez Martín, la mujer de Leopoldo Carlos Otelo, sí disfrutó de su estancia en la Moncloa.
Ella no tenía ningún sentimiento de dramatismo de todo aquello. Es verdad que era una mujer acostumbrada a la política. Ella era hija de un ministro de Franco. Y los ministros de Franco no tenían nada que ver con los ministros de ahora. Es totalmente diferente. Y entonces, bueno, pues ella había vivido ese ambiente político y ese ambiente en su casa de compromisos de sus padres y tal. Entonces estaba absolutamente acostumbrada. Y bueno, pues eran dos personas muy especiales, Eran un tándem perfecto.
Leopoldo y su mujer.
Leopoldo y su mujer. Ella lo apoyaba a muerte porque además para ella su marido era lo más. Y él se apoyaba mucho en ella porque ella le comprendía, le ayudaba mucho. Bueno, no voy a decir que tomaran decisiones porque las esposas de los presidentes no toman decisiones, pero sí que es verdad que sus maridos descargan en ellas muchas veces pues toda esa preocupación y esas decisiones tan difíciles que tienen que tomar. Y desde luego Pilar, y bueno, os puedo decir cuántas veces colocaos en esos podios escuchando el himno nacional en algún acto se cogían de la mano, o sea, quiere decir que eran
trajeron de 7 chicos y una chica, creo, sí, que hubo que adaptar las guardillas,
sí, no
para convertirlas en dormitorios.
Sí, no hay tantas habitaciones. Además es muy gracioso porque Pilar me contaba y yo le preguntaba, pero vamos a ver, Pilar, cuando usted le decía a su marido que estaba embarazada otra vez, él cómo se lo tomaba, y siempre me decía, él estupendamente, yo no tanto.
Era ¿cuántas genial. Habitaciones hay a disposición de la familia del presidente?
Lo que es la vivienda del presidente es una vivienda de 200 y poco metros. O sea, es una vivienda muy normal. En cuanto a la familia, ya los Suárez, que eran 5 hijos, ya andaban apretados. Pero vamos, luego ya cuando llegaron los Calvo Sotelo con 8 hijos, lo que pasa es que es verdad que hay como un tercer piso que está buhardillado, que generalmente no se utiliza como vivienda, como habitaciones, pero con todos aquellos muchachos, pues no hubo más remedio que adaptarlo como fuera.
Don Leopoldo Calvo Sotelo fue una persona con una gran talla intelectual. Hablaba 5 idiomas en los años 80, que eso no es lo mismo que hablar 5 idiomas ahora, ¿no? Y vivió en primera persona las angustiosas horas del intento de golpe de Estado de aquel 23 de febrero de 1981. Claro, esto ya sobrepasaba un poco lo normal. ¿Cómo vivió Pilar en esos momentos?
Pues yo quiero resaltar, ya que ha salido el tema, porque todo el mundo conoce lo que sucedió, y por supuesto lo que sucedió en el Congreso de los Diputados, pero nadie se ha planteado lo que sucedió en otros lugares donde también hubo una repercusión enorme, por ejemplo el Palacio de la Moncloa. ¿Y cómo vivieron esas mujeres? Por ejemplo, la esposa de Adolfo Suárez, como todo el mundo imaginará, pues pensaba que a lo mejor ese día se quedaba viuda. Quiero claro. decir que es que no cabe pensar otra cosa. La esposa de Leopoldo Calvo Sotelo y la esposa de Felipe González, que todos aquellos hombres estaban allí encerrados, y además hubo un grupo a los que los separaron. No sabíamos muy bien con qué intenciones. Se vivió una preocupación tremenda, o sea, tremenda. Ya se nos ha olvidado, porque cuando uno ya sabe el final de la película, pues ya deja de preocuparse, pero realmente fue tremendo. Pilar Ibáñez además era una mujer que asistía constantemente al Congreso porque le gustaba mucho ir como invitada y estar en las sesiones. Y lo que pasa es que su marido le dijo, hoy no vengas porque me vas a poner nervioso, prefiero que no vengas. Y entonces ella no estaba en el hemiciclo cuando sucedió todo esto. Es curioso porque ella siempre dice, es como si hubiera habido una premonición, pero sí estaban dos de sus hijos sí estaban viendo lo que era el escuchando a su padre el discurso y todo lo que se supone que es la investidura del presidente. Y bueno, pues ante todo aquello, pues todo, como todos sabemos, no había móviles, no había las facilidades de comunicación que hay hoy, con lo cual nos llegaban noticias cuando la gente podía mandarnos alguna noticia. Todos nosotros preparábamos el traspaso de poderes esa tarde y las puertas, las verjas del Palacio de la Moncloa se cerraron y nadie podía entrar ni nadie podía salir. Y entonces, bueno, pues la familia estaba en la vivienda esperando acontecimientos y los demás estábamos todos igual atendiendo pues todo lo que había que hacer o todo lo que nos decían que hiciéramos. Y la verdad es que os puedo contar que llegaron unas patrullas de la Guardia Civil para montar las defensas en los tejados del complejo, por si había que defender la plaza. Lógicamente, los ministros todos estaban en el Congreso, con lo cual el cargo de más entidad era el subsecretario, y el subsecretario salió a hablar con aquellos hombres y les preguntaba, ¿quién os manda? Y ellos decían, pues nuestro capitán. ¿Pero quién es vuestro capitán? Porque aquello no se sabía si eran de los buenos o de los malos, hasta que uno un poco más espabilado, que supo a lo que se estaba refiriendo, dijo, si lo que quiere usted es saber nuestra afiliación, nosotros estamos con el rey y con la democracia. Con lo cual se abrieron las puertas, aquellos hombres montaron todas aquellas ametralladoras. Es que la escena era complicada.
¡Qué miedo!
No, es que ya eso ha pasado mucho tiempo y todo ha quedado como un sainete, pero los momentos fueron muy difíciles. No sabíamos cómo iba a terminar todo aquello.
Es muy interesante escuchar a María Ángeles López de Celis porque revela buena parte de lo que fue la historia inmediata. Felipe González llegó a la Moncloa en 1982, era un hombre tremendamente carismático con el público, pero de puertas para adentro no era así.
Y además eso le choca a mucha gente, porque es verdad que era un hombre muy bipolar. O sea, todo ese... era capaz de mover a las masas, un hombre, un líder nato. Era una persona, además, con una visión de Estado increíble. Las cosas que decían, pues la gente era como no sé, como un profeta. Bueno, es que hoy, que yo cuando sale en la televisión, que parece un senador romano, pues la verdad es que todo el mundo está pendiente. Luego puedes estar de acuerdo o no, pero todo el mundo está pendiente
de lo que dice.
De lo que dice porque sabes que va a ser importante. Siempre fue así, un hombre muy especial. Pero luego, en su faceta personal, es un hombre muy callado, muy poco comunicativo, incluso huraño, a veces puede ser incluso maleducado. Y bueno, es muy solitario, le gusta mucho trabajar en soledad. Y fuera de cámaras y fuera de mítines y demás, ya te digo que es un hombre completamente distinto.
Fíjate, sí, he conocido a algunos así. Felipe González era muy atractivo, había quien quería un hijo suyo, ya sabéis cómo sí. Se editaban esas cosas en aquella época. Y tú dedicas varias líneas a cómo gestionaba Carmen esta cuestión, el impacto que producía su marido en las mujeres, o sea, los celos.
Eso es. La verdad es que eran un matrimonio completamente diferente a los dos matrimonios presidenciales que habíamos tenido, no tenían nada que ver. Y además todo el mundo, pues había sus rumores de que era un matrimonio que realmente...
puramente formal.
Sí, porque de alguna forma la presidencia de Felipe fue lo que hizo que ellos no se separaran, probablemente si no se hubieran separado mucho antes. Entonces, bueno, pues es verdad que eran un modelo conyugal totalmente distinto. Y además Carmen Romero, que para mí es la imagen de la dignidad, yo no conozco a una mujer con más dignidad que ella. Tremenda las cosas que ha tenido que ver y que pasar por ciertas cosas bastante incómodas. Y bueno, pues a mí me parece que ella lo tenía muy claro y siempre decía que entendía perfectamente que su marido fuera un hombre con tanto éxito entre las mujeres, porque ella lo tenía que entender, porque para ella lo era, con lo cual entendía que para la, había muchas mujeres que sentían la misma atracción por su marido. Una mujer muy realista, con los pies en la tierra, absolutamente.
Muy inteligente.
Mucho.
En 1996 se instalan en Moncloa José María Aznar y la familia. Tú dices que Aznar tampoco tenía habilidades sociales.
No, la verdad es que José María Aznar es un hombre con unas características muy importantes, ¿eh? Un hombre con, ya digo, con una capacidad de trabajo. A mí me fascinaba cómo podía sacar tanto rendimiento al tiempo, y un hombre muy entregado a su tarea, pero habilidades sociales cero. Esas las tenía su mujer, y su mujer lo que hizo fue aparcar toda actividad profesional y de cualquier tipo durante 8 años para dedicarse exclusivamente a hacerle a su marido esa labor complementaria, que también le hizo, se lo hizo fenomenal, eran perfectos, eran, mira, se miraban y solo
y
tenían
se entendían.
Que mirarse, se entendían perfectamente.
Y luego en el año 2004 la Moncloa recibe a los últimos inquilinos con los que trabajó nuestra invitada, José Luis Rodríguez Zapatero y Sonsoles Espinosa y sus dos hijas, Laura y Alba. Todo el mundo coincide en que Zapatero es un hombre tranquilo y agradabilísimo, que gana muchísimo en las distancias cortas. Y de Sonsoles dices que tampoco disfrutó mucho de su estancia en la Moncloa.
No, nada, cero. Una mujer que lo llevó fatal. Los 7 años que pasó en Moncloa fueron para ella una auténtica tortura. Se quejaba constantemente de que ella no había hecho oposiciones para ser la mujer del presidente del gobierno, que ella no quería participar ni involucrarse en nada que tuviera que ver con la tarea de su marido. Y bueno, indudablemente lo pasó mal, pero es que su marido, para su marido tampoco fue fácil encontrarse con esa sensación de que para su mujer era una carga tan tremenda. Apenas acompañó a su marido a actos, ni a viajes, ni a nada. Ella, como todos sabemos, se mantuvo absolutamente al margen de todo. Incluso en el Partido Socialista, un poco, de alguna manera, se lo reprochaban también, como que no colaboraba con su marido en una labor de Estado que era importante, ¿no? Pero bueno, aquí hay modelos de matrimonios y modelos de esposas completamente diferentes.
Bueno, antes de despedirme, quería sacar a colación esa famosa foto de justamente Sonsoles Espinosa, sí, y Zapatero con sus hijas y el matrimonio Obama. Unas niñas que estaban en una edad que debe de ser absolutamente incompatible con la Moncloa, porque en la adolescencia todos los chavales sacan las patas del tiesto. Ellas se pusieron unos votos gigantescos negros y unos especie de hábitos hasta el suelo, que no sé de dónde vino la idea de vestirlas así.
Bueno, eran, todos sabemos, como muy bien dices, que los adolescentes son esa etapa, hay que pasarla, y desde luego en Moncloa la adolescencia se convierte en la madre de todas las adolescencias. O sea, es un horror, porque uno vive vigilado, y cuando uno tiene 15, 16, 17 años, el
lo
estar
que quieres que no le vigile,
y es muy complicado. Y entonces la verdad es que ellas se empeñaron, porque su madre y su padre, sobre todo su madre, que era absolutamente, que no quería que las niñas aparecieran en ninguna parte, hubo un pacto con los medios de comunicación para que nunca publicasen fotos de ellas y tal. Y entonces, bueno, pues se empeñaron en ir a Nueva York, y su padre al final, pues como los niños ya sabemos que son muy pesados, su padre al final cedió y las llevó. Y realmente la foto causó un impacto absoluto, porque era muy llamativa, y además es que nunca se las había visto, con lo cual ver aquella imagen pues causó
¿pero por qué
un impacto
se vistieron
tremendo.
Así?
Góticas, era su forma de vestir.
Ah, que era como ellas habitualmente se mostraban ante vosotros.
Lo que pasa es que realmente sus padres tenían que haber dicho, bueno, si venís a este viaje hay una serie de normas que hay que cumplir y no os podéis vestir de semejante manera porque no procede. Por eso en casa y cuando vayáis con vuestros amigos. Es verdad. O sea, creo que hubiera sido algo muy fácil. Sin embargo, se cometió un error tremendo.
Tremendo.
Porque además a ellas, que eran unas muchachas, pero de verdad encantadoras, súper dulces y amables, tuvieron que escuchar cosas terribles, porque los medios de comunicación también se cebaron con ellas, pero de una forma brutal.
Es que era muy rara la foto. Yo recuerdo haber llegado esa mañana y cuando me la enseñaron
ellos no pensaban.
Esto no es verdad. Y recuerdo que, no sé,
ellos no imaginaban
dijo, no, no, es la foto
que
de
iba a ser tan, iba a tener tal repercusión.
Bueno, es un libro indispensable, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, es parte de nuestra historia. María Ángeles López de Celis tiene a su favor una inteligencia vivísima y una capacidad de captar la realidad, por lo tanto nos ha contado esta parte de la historia muy amenamente y el libro va a ser un absoluto éxito de nuevo. Muchísimas gracias.
Uy, a vosotros, de verdad, yo encantada. Estoy encantada de venir a veros y de contaros todas estas cosas, porque yo tengo que reconocer que pensaba que iba a tener, bueno, pues es verdad que me lo habían pedido mucho y yo me resistía, pero finalmente dije, bueno, pues vamos a ver, y pensaba que iba a tener su cla, pero es que es una expectación tremenda, es que me llaman de todas partes,
que si
vaya
es
a contar, y digo, pues es que sigue, esto sigue teniendo... Es verdad que vivimos unos momentos muy extraños, yo creo que una mirada por el retrovisor de nuestra historia no nos viene nada mal.
No nos viene nada mal. Gracias.
A ti, muchas gracias.